venir y la verdad que es un gozo el poder estar aquí ya. La verdad que teníamos ganas. La nueva normalidad, dicen, esto de normal no tiene nada, tú, ¿verdad? Esto de normal no tiene nada, pero bueno, gloria a Dios que nos podemos reunir y la palabra de Dios se ha estado difundiendo en este tiempo de una forma exagerada, más que nunca. Y hemos empezado, hemos aprendido a hacer reuniones de una manera que no teníamos pensado hacer. Y bueno, pues nos hemos estado gozando de una forma casera y de una forma así, como un poco, no como salga, porque Dios se merece lo mejor y toda la gloria. Pero a veces salía un poco como salga, pero lo principal es que nos hemos estado congregando, aunque sea por el Zoom, y ahora las reuniones estas, aunque sean así, pero mejor esto que nada, ¿verdad? Te damos a ti la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta mañana, Padre. Es un gran privilegio el poder estar reunidos, Señor, como iglesia, Padre, y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestra vida, Señor. Y oramos también por esas personas, Señor, que no pueden venir, o tantos hijos tuyos y tantas personas, Señor, que se han quedado en el camino, Padre. Que tú bendigas, Señor, sus familias, sus casas, Señor, que tú restablezcas la armonía y también que tú suplas de todo lo necesario. Amén. Si queremos hablar de momentos críticos y queremos ver como si fuera un referente de lo que era pasarlo de una forma mala, de una forma de mal vivir, nos podemos remitir al pueblo de Dios, al pueblo judío. En toda su historia, siempre el pueblo de Dios fue perseguido. Y cuando tú lees, por ejemplo, cuando estaban ellos en Egipto, tú lees en Génesis cómo andaban ellos en Egipto, cómo vivían, cómo estaban sometidos en servidumbre. Y dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios a causa de sus exactores, a causa de sus opresores. Ellos clamaron a Dios, ellos se quejaron a Dios y Dios los socorrió, ¿verdad? Dios, como siempre, formula un plan de rescate, un plan de salvación para su pueblo. Y después de que Dios, de una forma milagrosa, los saca, de una forma especial y única, los saca del cautiverio después de estar 400 años en tierra extranjera y sirviendo y trabajando allí, Dios los saca y los saca al desierto, y los saca a una generación que le conocían, que muchos no habían escuchado hablar de él, sabían que era el Dios de sus antepasados, pero de gente que en verdad no sabía, no conocía a Dios. Tú puedes ver todo lo que pasan por el desierto, durante todo su peregrinaje en el desierto, ¿no? Que parece que les iba de mal en peor. Y todo por su obstinación, como todos los hombres a veces somos obstinados, pues todo por su obstinación. Y yo quiero llegar a Números capítulo 13, que es cuando llegan a las puertas de la tierra de Canaán, de esa tierra que Dios les promete, que la van a tomar por heredad, y que es una tierra rica, que fluye leche y miel. Y dice que después de que mandan a los 12 espías, y están 40 días, Números 13, a partir del verso 25, dice la palabra de Dios que volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Dice que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Estamos hablando de los 12 espías, de las 12 personas que fueron a reconocer la tierra. Y dice que dieron la información ellos y a toda la congregación y les mostraron también el fruto de la tierra. Si tú lees, dices que llevaban un racimo de uvas tan grande que lo tenían que llevar en un palo entre dos personas. O sea que lo que decía, la promesa de Dios era cierta, que era un lugar que fluía leche y miel, una tierra fructífera y una tierra idónea y perfecta para poder vivir ahí, para que se establecieran. Y dice que el pueblo les dijeron, mira, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, que son los gigantes. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces los 12 espías, ¿qué hicieron? Dieron un informe real de lo que habían visto, simplemente. ¿No? Ellos estaban diciendo, es verdad que es una tierra que fluye leche y miel, y aquí tenemos el fruto de ella. Y les estuvo explicando que estaban los gigantes allí, y también les estaban diciendo que dónde estaban las demás tribus repartidas y todo. Fueron simplemente a inspeccionarla. Pero, si seguimos leyendo, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y vimos allí a los hijos de Anak, que son gigantes, y nosotros a su parecer éramos como langostas. Entonces ellos, ¿cómo se sentían delante de esas personas, verdad? Se sentían como si fueran insectos, porque la langosta es un insecto. Entonces ellos asimismo, aunque reconocían que era una buena tierra, pero veían el impedimento de que vivían en ciudades fortificadas y de que eran bastante fieros y que encima había gigantes, ¿no? Que eran los hijos de Anak. Todos conocemos al paladín filisteo este, a Goliat, pues eran de ese estilo todos. Entonces dice que ellos se veían insignificantes y dijeron que era una tierra que traga a sus moradores. De los 12 que fueron, solo dos personas, Caleb y José, dijeron subamos y tomemos la tierra, pero todos los demás no querían. Y yo quiero ir al punto de que siempre hay dos maneras de ver una misma realidad, ¿verdad? Lo que para unos era una muerte segura y una agonía, para otros era una oportunidad, ¿verdad? Los que unos estaban mirando la realidad, otros estaban mirando la promesa de Dios. Entonces, de ver de una misma realidad dos aspectos opuestos depende de la persona, o de la actitud en la que te encuentres en ese momento, o de cómo sea cada persona diferente, ¿verdad? ¿Tú cómo puedes ver el vaso, medio lleno o medio vacío? Cuando tú ves el vaso medio vacío dices, está medio vacío, pero el que lo ve medio lleno dice, ah, todavía está medio lleno, ¿no? Entonces es lo opuesto de una misma realidad, ¿verdad? Tú puedes ver una puesta de sol fascinante y otro la puede ver deslumbrante y molesta. La naturaleza, ¿cómo la ves? ¿Asombrosa y admirable o la ves inhóspita y peligrosa? Hay gente que es incapaz de adentrarse por una selva, por el campo. Y a los que nos gusta el monte y el campo, vamos, te sueltan en una isla y te la recorres toda, ¿verdad? Cuando íbamos a la isla de Ons, allí nos soltaban por allí y estaba pitando el barco para irnos y andábamos todavía por el monte o por las playas y disfrutabas, y corriendo por los caminos y por todos los lados. Entonces cada persona es diferente, cada persona es diferente. Somos positivos o somos negativos en frente a las situaciones. En la vida sabemos que tenemos que tomar en muchas ocasiones tenemos que tomar esas decisiones que nos parecen difíciles y no sabemos qué hacer, porque llegan de repente, como esta situación la que hemos estado viviendo y nos toca todavía por vivir, ¿verdad? ¿Qué actúa en ello para enfrentarnos? Actúa nuestra razón lógica, lo que ves y lo que sientes, porque somos humanos. También nuestra experiencia, y todo eso va a determinar nuestras decisiones. Pero a veces nos olvidamos siempre de lo que tenemos que hacer, de buscar la voluntad de Dios, buscar su dirección, confiando en que su consejo siempre va a ser el correcto y va a ser el idóneo dentro de ese plan que tiene trazado para nuestra vida. Estoy hablando de ese plan que tiene para ti individualmente, personal, lo que quiere de ti, lo que anhela de ti y lo que te pide, ¿verdad? Si tú puedes ver en el Éxodo el pueblo de Israelita, ya desde que salen de Egipto hasta que llegan al Sinaí, del Sinaí a la tierra de Canaán. Tú fíjate que en el Sinaí, cuando estuvo Moisés 40 días recibiendo la revelación de Dios, que bajó transformado, que bajó, que su rostro estaba deslumbrante, que el Señor le dio la ley allí. Cuando bajó, ¿qué hacía el pueblo? ¿Os acordáis? Todos los zarcillos de oro y todas las joyas, todo el despojo que habían sacado de Egipto, ya lo habían fundido y ya estaban adorando a un becerro. Y tan solo 40 días faltó. Ellos ya rápidamente buscaron qué mirar, buscaron algo que adorar, algo en qué creer, ¿verdad? Entonces Moisés siempre estuvo altercando con un pueblo duro de cerviz, y la cerviz en la nuca. Tú sabes que a los animales, cuando trabajan en el campo, a los bueyes o a las mulas, lo que sea, se les somete con el yugo. El yugo es someter al animal, y pesan mucho los yugos. Si tú se lo pones al animal en parejas o como vayan, ahí le pones todos los arreos para el arao y va sometido, y de ahí no puede escapar. De ahí no puede escapar porque va sometido. También se dice que una persona es dura de cerviz, ¿verdad?, cuando es una persona terca. Y el Señor decía, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Eran tercos. Eran tercos porque estaban por el desierto, porque ellos clamaron a Dios y Dios atendió a su petición y formuló un plan de salvación por medio de Moisés, que desde que era pequeñito y su madre lo dejó en un canasto allí para que no lo matara Faraón, desde que era bebé. Y entonces Dios le miró y Dios ya sabía quién iba a ser ese hombre de mayor. Dios lo sabía. Y tú puedes leer la historia ahora y la lees pasando varias hojas y la comprendes toda. Pero en aquel momento se iba forjando y se iba tejiendo poco a poco. Y ellos no veían dos palmos más allá de sus narices. Y estaban siempre quejándose. Cuando se cansaban de la provisión de Dios, que era el maná, se quejaban. Y les mandaba carne, les mandaba perdices, ¿verdad? Dice que hasta que les salía, hasta que se hartaban a comer, siempre se estaban quejando. Ojalá hubiéramos muerto allí en Egipto, que aquí en este desierto. Echaban de menos la comida que comían allí, que en muchas ocasiones era comida inmunda. Ellos estaban continuamente quejándose. ¿Pero sabes por qué? Porque la condición humana, la condición nuestra muchas veces es estar siempre quejándonos, que nunca estamos de acuerdo con lo que tenemos. Y ellos en esto eran especialistas. Toda aquella generación quedó en el desierto. La nueva generación que entró a la tierra prometida tuvo que ser una nueva generación. Toda aquella gente quedó allí, porque eran gente que tenían una mente desértica. Eran esclavos, hijos de esclavos, y ellos tenían el ADN de esclavos grabado, y como tales pensaban, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos las decisiones, siempre podemos tener dos actitudes, podemos tener dos actitudes, podemos tener dos perspectivas, que es la natural o la carnal, o la espiritual, la realista o la del lado de la fe. La realista es que, mira, ese es un lugar bueno, pero la gente que hay da miedo. Y viven en ciudades fortificadas, y eran gente que andaban por el desierto, que vivían en tiendas. Y para ellos ver una fortificación de piedra, una ciudad bien hecha, con su tejado, con sus murallas, eso daba miedo, porque eran incapaces de entrar ahí y de poderlas atacar. Entonces, esa era la realidad. Esa es la verdad. Hay muchas veces que vemos las circunstancias y cómo las miramos. Cuando estamos en medio de la tormenta, ¿verdad? ¿Cómo miramos la tormenta? ¿Como que nos vamos a hundir o como que vamos a ser capaz de andar por encima de ella? Porque cuando le dijo el Señor a Pedro, ven, ande hacia mí, él anduvo. ¿Y qué dice la palabra? Y esto es algo concreto. Él miraba a Jesús y dice la palabra, pero cuando apartó la vista de Jesús y vio de verdad dónde estaba, comenzó a hundirse. Y a veces nos pasa eso, que no sabemos ni por dónde estamos andando, porque estamos caminando por fe, estamos mirando al norte, al frente, estamos creyendo las promesas, estamos alimentándonos de la palabra de Dios, y no queremos y no debemos ver la realidad, lo real, porque si no, es que te deprimes a veces, te deprimes. Y cuando escuchas las noticias, empiezan a decir, pues va a venir una crisis peor que tal, pero es que hay veces que es mejor apagarlo, porque te están bombardeando, va a venir tal, y eso crea incertidumbre, Y quizás esa sea la realidad, pero para los hijos de Dios esa no es nuestra realidad, porque nosotros no, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque estamos aquí, pero nuestro destino es eterno, no es este. Y tenemos que bregar con el mundo y sufrirlo y salir lo menos perjudicados posibles, pero tenemos nuestra mirada y nuestra vista en la nueva Jerusalén. Y entonces, pues, cuando tomamos decisiones y ves la realidad, te hundes. Pero si tú estás mirando al norte, si estás mirando a Cristo, no te hundes, no te hundes. Eres capaz de caminar por encima de la tormenta y no te afecta, ¿verdad? Entonces, son dos perspectivas de una misma misión. Los israelitas dieron dos informes opuestos. ¿Quién mentía? Ninguno. Eran los dos que decían, es que esto es importante. Los dos tenían razón, sí, lo que pasa que uno en el lado humano y Caleb y José en el lado de la fe. Si el Señor les había dado una promesa, ¿quién era un hombre normal y corriente para no creerla? Si Dios te da una promesa, ¿quién eres tú para no creerla? Que Dios es capaz de hacer eso. Porque si no lo crees, ¿qué le decía al Señor? Cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba, decía que sea conforme a tu fe, que conforme crees te sea hecho. ¿Verdad? Cuando sanaba, decía, conforme crees que te sea hecho. Y ahí está diciendo que la fe es tan amplia que conforme creas, ¿verdad? Siempre que uno pida de acuerdo con la voluntad de Dios, te sea hecho. Y cuando Dios te dice que va a hacer algo, mira, si dudas en ello, si dudas que no lo va a hacer, ya está uno pecando. Porque le está uno fallando la fe. Entonces, si a mí Dios me está diciendo que va a hacer algo conmigo, algo grandioso, yo digo, ¿qué va a hacer conmigo si yo soy, si yo fui un delincuente, si yo fui, bueno, a mí conmigo, ¿qué va a hacer? Yo nada, yo, si yo digo eso, ya estoy pecando, porque le estoy menospreciando. Si Dios lo hace, si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Que yo me deje como instrumento, no, eso ya es aparte. ¿Verdad? Porque hay ejemplos cuando Jonás huye, que dice, yo soy hebreo y temo a Dios, pero huyo de él. A mí me gusta cuando dice, no, yo es que soy hebreo y yo temo a Dios. Y es el Dios que ha hecho el cielo, el mar y todo, pero huyo de él. Bueno, tirarme por la borda. En aquel tiempo es a lo que echaban por la borda, los muertos y la basura y todo, por la borda que le tiraron. Y él sabía que él temía a Dios, pero huía de él. Y hay muchas veces que Dios no hace la obra porque huimos de él. Huimos de él, ¿verdad? Solo que les faltaba entrar y ocupar la tierra y no estaban de acuerdo tampoco, ¿verdad? Les faltaba andar por fe y no por vista. Mira, si tú puedes mirar un poco la vida de Moisés, sabemos que Moisés hasta los 40 años estuvo en Egipto y él fue criado en casa de Faraón como un príncipe. Pero vio la injusticia hacia su pueblo porque un capataz estaba maltratando a un trabajador, a un esclavo, a un paisano suyo. Entonces tuvo un altercado con él y Moisés mató al capataz y huyó. Y dice que en Éxodo 3, dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro por el desierto de Madián. Y pasaron 40 años después. O sea, que Moisés salió de Egipto con 40 años, aproximadamente, y cuando tenía 80 años Dios le llamó. Dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y entonces vio la zarza ardiendo y entonces tuvo la revelación, ¿verdad? Pasaron otros 40 años. Él estaba pastoreando por el desierto, ¿verdad? Un ganado que no era suyo, del cual tenía que rendir cuentas. Estuvo entrenándose para, después de su llamado, pastorear por el desierto otros 40 años a un pueblo del cual tenía que rendir cuentas, de cada una de esas personas, porque él fue un gran intercesor. Y sabemos cómo era Moisés, lo que hizo en Egipto, que tuvo que huir porque cometió un crimen. Pero luego en Números 12:13 dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Tú fíjate cómo trató Dios con él. Dios trató con su vida de cierta manera, ¿verdad? Que siendo un asesino y habiendo sido, que según las crónicas de de Flavio Josefo. Sabemos que fue a la guerra en contra de los etíopes, que ganó batallas, o sea que era una persona que si tenía que altercar frente a frente, cuerpo a cuerpo, no tenía ningún perjuicio con nadie. Y entonces, pues ahí vemos que dice la palabra que de repente era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero después de estar años y años en el desierto, intercediendo por su pueblo, haciendo señales y prodigios delante de Faraón, viendo las 10 plagas, viendo cosas, viendo la mano de Dios, viendo el poder y la omnipresencia de Dios y sirviendo al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Tuvo que tratar con su vida año tras año. Esto no fue en 4 días. Si estuvo 40 años, luego otros 40 en el desierto, pastoreando al pueblo de Israel. Pero yo lo que veo es que él no perdió el tiempo. Porque ¿quién quiere vivir en el desierto dando vueltas 40 años? ¿Quién? ¿Quién quiere andar por el desierto jornadas enteras buscando pastos y agua con un rebaño que no es tuyo, que es de tu suegro? ¿Quién quiere? Pero era lo que había, era lo que le había tocado. Pero Dios estaba trabajando y trabajando en él con un propósito, ¿sabes? Sabemos que el desierto es sinónimo de prueba. Y la prueba pues es cuando pasamos necesidad, enfermedad, cuando no tenemos perspectiva, cuando nos falla la fe, ¿verdad? Pero el desierto es ese lugar de encuentro con Dios. Porque cuando todo es bonanza y cuando vivimos en abundancia, estamos tan ocupados, tan contentos y tan ociosos, que parece que ya nos cansamos un poco, nos olvidamos un poco de clamar, de pedir o de interceder. Pero cuando vienen los momentos difíciles es cuando uno más se hinca de rodillas, cuando uno lo empieza a pasar mal, cuando uno pasa las necesidades y pasa dificultades. ¿Y qué es el desierto? El desierto es el lugar de encuentro con Dios. Y donde si uno se deja, se va a glorificar Dios en nuestras debilidades. ¿Qué significa el éxodo? El éxodo significa que es el camino del ser humano saliendo de Egipto, saliendo del mundo, de la esclavitud, del pecado, para ir hacia Dios. Pero, ¿verdad? Pero el desierto siempre es lo que nos va a llevar a la perfección en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando has pasado por el desierto, ¿sabes cómo sales? Fortalecido, siempre. Después de que Dios te levanta de las pruebas, después de que te levanta de la enfermedad, después de que te levanta de esas situaciones, sales fortalecido. Quizás físicamente no, quizás económicamente no, pero delante de Dios sales fortalecido. He escuchado tantos testimonios y lo he podido comprobar de gente que ha estado a punto de morir y han estado ahí peleando y luego dan testimonio y que dicen que están mejor, que están aún mejor, que lo han pasado mal y que a lo mejor físicamente no están al 100%, pero siempre acaban dándole la gloria a Dios. Y pueden decir, mira, hasta aquí me ayudó el Señor. Y eso de que sale fortalecido, eso no es un tópico, eso es una realidad. Porque dice en Santiago 1.12 que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí la tentación se traduce como prueba, como momento difícil, como un tiempo en el desierto. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando Dios cumple algo, ¿verdad? Luego, cuando Dios dice algo, luego lo cumple. ¿Sabes una cosa? Que era imposible la conquista de la tierra prometida sin pasar por el desierto. Porque lo que los separaba de Egipto a la tierra de Canaán era un desierto. El problema es que en vez de estar unas cuantas jornadas, estuvieron por 40 años dando vueltas y quejándose, y Dios haciendo señales y prodigios y haciendo maravillas, y hasta que esa generación pasó, ¿verdad? Pero el desierto siempre es lo que los separaba de poder llegar a su destino para poseer la tierra. Y hay veces que, por desgracia, es así. Cuando queremos alcanzar las promesas de Dios, cuando queremos alcanzar más madurez espiritual o más cosas, parece ser que solo las vamos a alcanzar, ¿verdad?, a base de ser fortalecidos en pruebas y aflicciones. Porque como sales fortalecidos, pues espiritualmente siempre creces, ¿verdad? Siempre el desierto parece ser que es lo que nos separa, no siempre, como por norma, pero casi siempre es lo que nos separa de poder alcanzar las promesas. Pero es el lugar donde dependes de Dios. Ellos dependían de Dios. Mira, cogían el maná por la mañana. y el que lo quería guardar, el maná, para el día siguiente, se le estropeaba. Tenían que confiar en la promesa día a día, vivían al día. Dice la palabra que ni su calzado se envejecía, ni su ropa se envejecía. Y solo podían guardar cuando había un día de reposo, entonces ahí podían guardar. Pero si querían retener más, como que a ver si mañana no va a haber maná, y lo querían retener, se les estropeaba. Tenían que recoger el maná a diario, por la mañana, reciente, la provisión reciente. Y eso es fe, eso es saber esperar. No les quedaba otra que hacerlo así, pero Dios les estaba enseñando que Él era su proveedor, su sustentador en cualquier situación y que dependían de Él al 100%, ¿verdad? Porque Él nunca los iba a abandonar, ¿verdad? Y siempre depende, ya voy a ir concluyendo, y siempre depende del tiempo que estemos, de nuestra actitud. Tú sabes que este pueblo de Dios podía haber pasado antes a poseer la tierra, pero como tenían esa cerviz tan dura, no se doblegaban y siempre estaban altercando y siempre estaban protestando, por Dios los tuvo allí hasta que pasó esa generación. Su peregrinaje por el desierto se prolongó, lo que era un lugar de paso. Entonces, ¿qué determina nuestro estado de ánimo? Nuestra actitud. Porque nuestra actitud va a determinar nuestro estado de ánimo. Y a veces pensamos que es al revés, que según estemos de ánimo es nuestra actitud. Pero es que la que tiene que mandar es nuestra actitud, nuestra certeza, nuestra convicción en Cristo. Esa es la actitud. La actitud de un creyente es esa. Es una actitud de victoria, de decir estoy bendecido. Que he estado mejor, sí. Que hay algunos que estén mejor, sí. Pero yo estoy bendecido en Cristo. Y es fácil decirlo cuando estás bendecido de verdad. Pero cuando no, si te empiezas a quejar, si te empiezas a lamer las heridas, acabas hundiéndote, y si el Señor no le echa la mano, se ahoga, porque el Señor le echó la mano, le agarró de la mano, dijo, que me hundo, y le cogió, si no, esa persona se hubiera ahogado ahí, ¿verdad? Entonces, la falta de fe genera cobardía, la fe infunde valentía, esperanza y visión, como Caleb y Josué, que mandaron callar al pueblo y dijeron, no, vamos a ir a tomar la tierra porque Dios nos la ha prometido y con eso basta. Para ellos bastaba. ¿Tú te crees que les daba miedo a esa gente? Les podía dar miedo, pero dijo, es que si Dios nos ha dado la promesa, vamos y tomamos la tierra. Entonces, nuestras palabras tienen un efecto en los demás, muy importante, y en nosotros mismos. Si somos pesimistas, quien nos escuche y quien nos rodea puede ser capaz también de desanimarle. Y cuando eres positivo, alegre y simpático a esas personas que están escuchándote, los alegras también. Eso es cierto, ¿no? Nos contagiamos. Y dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y hay muchos proverbios que hablan de qué manera o qué tenemos que decir. Porque cuando hablas y cuando dices, te están escuchando los demás, están recibiendo. Y dice también Proverbios 12:18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pues la lengua de los sabios es medicina. Y también habla de qué forma tenemos que hablar, de qué forma nos tenemos que dirigir. Proverbios 25:11 dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Verdad? De una misma cosa, si alguien te la dice bien o te la dice mal, ¿la recibes o la rechazas? De la misma cosa que te vengan a decir. Si te le vienen a decir de una manera, la recibes y dices, ¿qué razón tiene? Pero si ya te vienen como si fuera un golpe de espada, ¿quién quiere que le den un golpe de espada? Cuando ves que la levantan, ya estás allí. Pero eso es un instinto natural y cuando te vienen mal, ¿cómo reaccionas? Entonces, ellos con sus palabras, según vieron Cala y José, estaban desanimando al pueblo, estaban diciendo, no, ahí no vamos a ir nosotros. ¿Ahí qué dices? No. Y ellos los hicieron callar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la forma de prosperar en estas etapas de nuestra vida, por supuesto, es siendo positivo y mirando la perspectiva de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos, cuando estuve compartiendo, verdad, Habacuc, que se estaba lamentando? Pero Dios dice que le pone en otra perspectiva. Le ve lo que está haciendo y dice, ah, y empieza a darle la gloria. O sea que estabas lamentándote, Señor, pero ¿cómo permites que vengan estos aquí? Porque tú estaba todo lleno de maldad, de violencia a su alrededor y se estaba quejando. Y encima van a venir estos, los caldeos, nos van a arrasar, nos van a someter y tú lo permites. Y sin embargo, y le coge y le pone en otro lugar, más alto. ¿Verdad? Según el cronista dice que le subió a una atalaya, le subió allí a la torre y le dijo, mira. Y dijo, ah, Señor, ahora te entiendo. Porque hay veces que sabe lo que nos falta, perspectiva. Nos falta la perspectiva. Cuando estamos mirando dos palmos más allá, no ves. Pero sin embargo, cuando miras en fe, ya ves. Y no es fácil. A mí me cuesta. A mí me cuesta tela. Pero cuando leo la palabra y veo esto, dice, esta persona se estaba quejando y ahora de repente, al momento, le da la gloria a Dios y dice, tú sí que eres grande, tú sí que sabes hacer las cosas. Y empieza a alabarle y hasta hace recita un salmo y le da la gloria. Y confía en su provisión y confía en que lo que hace es bueno. Te estás quejando de Dios y al momento dices, ah, yo confío en ti, yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y es simplemente es que cambia nuestra perspectiva. Y no estoy hablando de una perspectiva física, sino de una perspectiva espiritual, también de una actitud mental, ¿verdad? Dice la palabra y acabo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.